Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Santiago, región metropolitana, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y esta es una semana de pretemporada de Planeta Educativo. Yo sé que nos extrañaron después de los capítulos de la escuelita en el verano. Y hemos decidido volver, pero sin Sergio Galdames. Estamos en una etapa de pretemporada en Planeta Educativo, a la espera de que se confirme si el préstamo con opción de compra de Sergio a la Liga Rusa se concretó o no. Hay que decirlo en aras de la transparencia, Sergio tuvo algunos problemas con la justicia acá y entonces decidió fichar por un equipo ruso. Entonces estamos esperando a ver si el equipo ruso hace uso de la opción de compra o no. Probablemente sí, probablemente no. En caso de que tengamos alguna novedad con este fichaje, se los vamos a comunicar prontamente, pero por supuesto Planeta Educativo continúa más vivo que nunca, y hoy día estoy con un muy interesante invitado que también me soplaron por ahí, es probablemente fan del show. Querido invitado sorpresa, si puedes presentarte para la audiencia de Planetario y Planetaria.
Hola, sí, un saludo a todos y todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Hugo Lino González. Mi formación es profesional de periodista, licenciado en comunicación. Sin embargo, vengo vinculado a la educación desde el año 2000 aproximadamente. Y actualmente soy el sostenedor de la Escuela Básica y Especial Nuevo Mar de Puente Alto.
Bueno, Ugolino, así que, ¿cómo llegaste a Planeta Educativo? Para que se entienda un poco como sí, esta historia, ¿no?
Sí, es muy interesante. Lo que pasa es que de alguna manera yo, a partir de las cosas que les voy a conversar un poco, se darán cuenta de que es un proyecto bastante paradigmático en nuestro sistema educativo, que ha tratado de tener su devenir propio. Y en ese devenir, no siempre hemos estado muy alineados con las políticas educativas. A veces hemos tenido otros caminos. Y en realidad alguien me comentó del podcast de ustedes y escuché un capítulo y ahí me hice fuera el tiro, porque de alguna manera el enfoque y las temáticas que ustedes tocan, además de ser crítica en sentido así como bien general, creo que abordan temáticas que son hoy día abordan los desafíos más interesantes para proyectos como el nuestro, que hoy día están tratando de transformar de alguna manera las prácticas pedagógicas, que están tratando de replantear el aprendizaje, que están tratando de buscar otras formas de productividad de las experiencias pedagógicas. Entonces, en general, los contenidos de podcast de ustedes como que siempre van entregando de alguna u otra manera como elementos sobre que apoyan un poco eso. Y por eso es que lo escuché, y después por eso también traté de ubicarlos por mail, me conseguí los correos y bueno, probablemente por eso solicité esta entrevista.
Sí, por supuesto, y por supuesto también comentarle a nuestra audiencia que todo esto no es una inserción pagada, tampoco. Esto, señor, usted y yo no hemos tenido ningún tipo de transacción para que nos tire tantas flores, pero sí, es verdad. Unos meses atrás, yo creo que antes de salir de las vacaciones de verano, recibí un correo tuyo para contarme un poco acerca de este proyecto educativo que se llama Novomar. Entonces, tuvimos una conversación hace un tiempo atrás y decidimos hacer esta entrevista. Entonces, quería preguntarte si pudieras comentarnos un poco qué es Novomar y dónde exactamente nace este proyecto educativo.
Mira, Novomar es una escuela particular subvencionada que está ubicada en el sector sur de Santiago, específicamente en Puente Alto, muy cercano a Bajos de Mena, equidistante entre Bajos de Mena y El Castillo. Es un proyecto que originalmente lo hizo mi mamá, lo creó mi mamá, Lucía García, una educadora. Y en su génesis es bien particular porque parte siendo la escuela especial. La escuela especial es El Tranque, el sector se llama El Tranque, que surge el año 84, y el año 95 se crea una especie de anexo de escuela básica al interior de la escuela especial. Podría ser una especie como de integración al revés, una cosa así.
Claro.
Y a partir de eso se empiezan a convivir estos dos mundos de la educación especial en el mismo espacio, y el 2005 se fusionan, y ahí pasan a llamarse Escuela Básica y Especial Novomar. Dentro de su historia, las cosas más importantes es que fueron pioneros en integración escolar. El año 96 presenta como el segundo proyecto a nivel metropolitano, Y yo llego en el 2000 a trabajar a la escuela cuando me doy cuenta que de alguna manera venían trabajando estos dos equipos del mundo de la escuela, educación especial, escuela básica, de forma tan integrada, están trabajando con el mundo de la inclusión educativa. Pero eso no hubo mal hoy día no hubo mal, es una escuela comunitaria, intercultural, inclusiva y protectora. Yo creía que esos son como algunos de los sellos más importantes que tiene.
Uh-huh. Mencionabas algo que es bien interesante, que dijiste recién, esto de como una especie de integración, inclusión a la inversa. Claro, la época en que Nomar aparece es la época como donde comienza como a tener una especie de auge esta idea de la integración distinto a la inclusión, ¿no? Pero sí. Ha habido una especie de tránsito progresivo, pero muy, muy interesante hacia la inclusión. ¿Cómo ha sido recibido esto en el barrio donde se insertan? Porque también para las personas que no están familiarizadas con los barrios de la región metropolitana, ¿podrías contar un poquito cómo es el entorno, cómo son las familias, los estudiantes de esta escuela?
Sí, Nomar tiene varias etapas. En su primera etapa, después de que pasa por todo este tema de educación especial, y nos declaramos inclusivos, empezamos de alguna manera, nuestra oferta pedagógica se abrió de tal manera al sistema que empezaron progresivamente a llegar los casos más complejos del sistema, aquellos estudiantes que tenían más dificultades para acceder y permanecer en el sistema. Eso significó que nos contactamos, nosotros hoy día estamos trabajando en ese entonces trabajamos fundamentalmente con población de Bajos de Mena y con población del Castillo. La recepción que tenía nuestra escuela era muy buena, porque en el fondo estábamos llegando a aquel tipo de familias, de apoderados, que tenían una relación, no sé cómo llamarla, pero una relación no buena con el sistema escolar en general, porque su hijo, su hija, permanentemente estaban siendo expulsados de los colegios o definitivamente segregados a través de distintos tipos de modalidades que existían. Entonces, lo que nos pasaba era que llegaba un perfil de una especie de antiestudiante que tenía mucho conflicto con el sistema, y también de familias que tenían muchos conflictos. Por lo tanto, Nomar aparecía como una escuela muy extraña para ellos, porque teníamos un modelo protector en ese tiempo que lo empezamos a desarrollar con enfoque de derecho, y eso empezaba a generar un vínculo que yo creo que eso nos marcó inicialmente para empezar a, de alguna manera muy determinados, a trabajar con este perfil de familias y estudiantes. Y eso en la práctica significó que profundizamos los enfoques de derecho, en que incorporamos después la justicia restaurativa dentro de nuestros modelos de convivencia, o sea, dejamos de trabajar con castigo y trabajamos con reparaciones, y definitivamente Nomar se transformó en un espacio donde desarrollamos o desplegamos muchos espacios protectores. Pero eso muy determinado por el perfil de las familias y de estudiantes que recibíamos. O sea, si no hubiese llegado a este tipo de estudiantes, probablemente la historia de Nomar no habría sido esa.
Uh-huh. Correcto. Oye, y como un tema más como de contexto también del colegio y de la comunidad, también hay un perfil particular de profesor o profesora o de profesionales que están ahí. Tú mismo mencionabas que no eres de profesión educador, sí. Pero es sí. Algo común ahí que lleguen gente de distintos como rutas de la vida a trabajar en ese espacio.
En la época dura, en la época cuando nuestros estudiantes fundamentalmente provenían de redes de Sename, en esa época, en realidad era difícil que llegara un profesor a la UMA. Era un poco complejo, no era un espacio probablemente muy barato para trabajar. Y en esa época el perfil era que eran en general docentes que vivían en estos barrios. Era eso lo muy común, que habían estudiado en sectores de Puente Alto y llegaban a trabajar con nosotros. Eso ha ido cambiando un poco con el tiempo, porque yo creo que también nosotros nos hemos ido perfilando como proyecto y hemos ido desarrollando también, después lo que les quiero hablar un poco, el enfoque más de aprendizaje en el nómada. Y eso hoy día está permitiendo que efectivamente están llegando docentes por primera vez en los últimos años que ya lo están siguiendo, por ejemplo, en las redes que me ha tocado participar de repente exponiendo. Y el perfil son docentes que tienen una particular vocación por trabajar en sectores vulnerables, empobrecidos, y que también tienen visiones críticas. Eso es como el último tiempo, que coincide también con que nosotros pasamos de después de transitar 15 años en transformar nuestro modelo de convivencia de modelo punitivo a modelo restaurativo, cuando proponemos el aprendizaje nómada a partir del 2018, ya entramos en el fondo a pensar un poco el tema de los aprendizajes, cómo cambiar nuestro enfoque de aprendizaje. Y ahí yo te diría que hoy día cada vez, cada año está apareciendo un tipo de profesor que llega por ese lado, cosa que antes no nos pasaba porque, por distintas razones, o sea, finalmente la lógica de poblamiento en la escuela de profesionales se basa, no sé, pues, en los resultados de las pruebas CIMSE. Los mismos profesores evalúan también a los proyectos de repente por eso, y nosotros siempre tuvimos bajos resultados CIMSE. Pero en general son profesores que están sensibles con trabajar en sectores vulnerables.
Sí, tú hablabas recién, y creo que esto es súper interesante pensando como en muchas cosas que están pasando ahora con la crisis, por ejemplo, de profesores en el sistema, el abandono de muchos profesores y profesoras tal vez se decepcionan con la profesión docente. Y en este caso, tú lo mencionaste muy de pasada, pero creo que es algo muy interesante respecto de la experiencia de Novomar. Se han ido encantando con el proyecto, con el enfoque de aprendizaje que ustedes tienen y que ustedes llaman nómada. No sé si en palabras simples nos podrías decir en qué consiste el enfoque de aprendizaje nómada tal vez cómo se diferencia de otros enfoques de aprendizaje u otras metodologías de trabajo. No sé, estoy pensando en aula invertida, en aprendizaje basado en proyectos, etc. ¿Qué es aprendizaje nómada y cómo es distinto?
Mira, el aprendizaje nómada surge con dos grandes ideas, diría. Una es la territorialización del aprendizaje, o sea, es en el fondo crear experiencias de aprendizaje situadas fuera de la escuela, pero además con otro componente, que eran que esas experiencias deberían ser espacios co-creados con actores de los territorios. Entonces, en el fondo, significa movilizar a los estudiantes a determinadas localizaciones en el territorio y crear experiencias que han sido co-creadas entre el currículum y saberes locales y entre docentes o equipos de la escuela y actores del territorio. Esa es la primera idea, la territorialización. Esto surge como un planteamiento teórico al principio de los profes, que le hace sentido, y después empezamos a implementarlo de manera, experimental. Y la otra idea es la corporización, que ahí abrazamos un poco los enfoques nativos de Varela, tiene que ver con comprender que el fenómeno del aprendizaje no está localizado en el cerebro, sino que, y tampoco refiere solo a procesos mentales, sino que está deslocalizado en el cuerpo, por lo tanto, los niños y niñas, pues, aprenden con todo el cuerpo. Entonces, finalmente, territorio y cuerpo es como incorporar dos dimensiones activas al aprendizaje, en el fondo.
Ahora, ¿por qué le llaman nómada? Porque se podría llamar, no sé, pues, aprendizaje corporal, aprendizaje territorial. ¿Por qué nómada? ¿Por qué ese nombre?
Sí, surge como tratar de utilizar una metáfora y que tiene que ver con la particular forma de habitar el territorio de los nómadas. Los nómadas, a diferencia de lo que pensaría el sentido común, que dice que son personas que se están solamente moviendo por el territorio, los nómadas finalmente son los que se quedan en el territorio, porque tienen movilidad situada. Entonces, desde esa comprensión, el nómada, por ejemplo, comprende las regularidades de los distintos ecosistemas, de los territorios, de la geografía. Y esa forma de comprender, de habitar el territorio, que tiene que ver con un respeto también al territorio, a mí me pareció que era una metáfora muy potente. Porque en el fondo, cuando nosotros vamos a los territorios con los docentes, creamos planos horizontales de relación con ellos y respetamos las reglas locales de los territorios. De alguna manera, una especie de pensamiento decolonial también, por situarlo en la perspectiva teórica. Entonces, a mí me pareció que esa metáfora del nómada era interesante por eso, y también porque de alguna manera escuelas pobres como Novomar, que tenemos, somos una escuela con muy pocos recursos, también teníamos la posibilidad de ir al territorio a buscar los recursos que nos faltaban. Entonces yo utilizaba una metáfora que tiene que ver con los vikingos y decía, claro, nosotros podemos salir a saquear la realidad de recursos para los aprendizajes en el fondo. No tenemos infraestructura, pero sí en el territorio hay infraestructura que podemos ocupar. Y hoy día nosotros estamos ocupando de forma sistemática infraestructura municipal, comunitaria, estamos ocupando distintos espacios y, por lo tanto, posibilitando distintos tipos de experiencias de aprendizaje. Entonces yo diría que más o menos por ahí es donde viene el tema, y cada vez estoy más convencido que nuestro enfoque está súper bien puesto ese nombre. Y además los estudiantes lo sienten también así, tenemos un logo de un caracol, los niños se identifican con eso. Entonces también yo creo que ha sido un que nos identifica harto como colectivo.
Uh-huh. Sí, se me ocurre también, escuchándote, que lo nómada aplica tanto a los estudiantes como aprendices, como también a los adultos que están en la escuela, ¿no? Como que también habitan ese territorio y también corporizan los aprendizajes, pero como de distintas características, ¿no? Porque en un momento mencionaste algo acerca de cómo triangular el currículum con el territorio, con los conocimientos como más profesionales, etcétera. ¿Cuánto de esta idea de aprendizaje nómada es una construcción, voy a decirlo, es una construcción personal, un rollo personal tuyo? ¿Cuánto de esto es colectivo con las personas que trabajan ahí contigo? ¿Cuánto de esto es comunitario con los estudiantes y sus familias? ¿Cómo lo dirías?
A mí me cuesta, yo pienso harto sobre qué tipo de rol juego en el proyecto, porque efectivamente me sale más fácil entender qué cosa no soy.
Yeah.
Y efectivamente no soy un intelectual, no soy un teórico. Me parece que lo que yo estoy haciendo permanentemente es moviéndolo en un espacio experimental. Lo que yo normalmente estoy haciendo, soy sostenedor, pero vengo todos los días a trabajar en la escuela y estoy involucrado permanentemente en todos los espacios. Lo que yo estoy es generando conceptos y proponiéndoselo al equipo, y el equipo los trata de implementar. Y de esa observación que yo voy viendo, voy haciendo contrapropuestas y vamos co-creando y modificando. Entonces, es un proceso bien orgánico, bien vivo, que no conozco, por lo menos, experiencias parecidas como que te puede decir, mira, en realidad es como lo que pasa en tal parte. Es un proceso bien, a mí por lo menos, muy motivante, de mucha creatividad permanente. Lo nomo de alguna manera se impide en una matriz de pensamiento, que es la que yo creo, y que tiene una lógica particular de pensar. Entonces, cuando yo pienso en nómada, lo que hago, observo ciertas cosas de la realidad que normalmente no las observo cuando estoy pensando de la manera hegemónica, tradicional, y eso me permite organizar la realidad de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo permanentemente que el aprendizaje se juega en flujo, en movilidades, por ejemplo, no es algo estático. Eso significa automáticamente que se nos abre un campo de acciones distinto a cuando yo pienso en la forma tradicional y creo que todo se juega en un espacio que se llama hablar. Entonces, por ejemplo, cuando estoy trabajando nómada, estoy trabajando en los territorios donde hay multiplicidad, hay mucha heterogeneidad y mucha diversidad de elementos. Por lo tanto, eso también, de alguna manera, no solo implica que estoy en condiciones de facilitar un nuevo tipo de experiencia de aprendizaje, sino que a mí también me transforma. Hoy día yo te diría que el proceso más complejo que estamos viviendo son las transformaciones individuales de cada uno de los adultos que trabajamos en Nómada. Porque esta forma de pensar Nómada, que en principio podría parecer solo asociado a crear experiencias de aprendizaje, nos damos cuenta que en el fondo está determinando la forma como nos organizamos, como trabajamos, por ejemplo. Entonces también tenemos una forma de trabajo distinta. Estamos organizados de otra manera. Estamos creando espacios de trabajo nuevos. Existe una coordinación territorial, por ejemplo, que hoy día tiene toda la semana un trabajo en los ciclos y tiene una reunión de trabajo, de planificación de estas experiencias territoriales, que es súper interesante y que está siempre abierto a la participación de actores como, por ejemplo, consultorios, juntas de vecinos, que también participan del espacio. Mm. Entonces, finalmente, lo nómada es una... te replantea no solo el fenómeno del aprendizaje, sino que también la escuela, cómo entendemos la escuela, cómo entendemos el vínculo de la escuela con el territorio.
Uh-huh. Sí, de hecho, en una conversación que tuvimos hace unas semanas atrás, tú me contabas que durante el año pasado, al menos, había un día a la semana que salían a hacer clases a los pasajes, sí, de las poblaciones donde está la escuela, sí, y los vecinos cerraban y ponían las mesas a ustedes, y, o los chiquillos también, bueno... El proyecto de ustedes no es un proyecto completamente desconocido. Ustedes, por ejemplo, aparecieron en un matinal, si no me equivoco, y los chiquillos estaban trabajando, sí, ahí afuera, contaban un poco cómo era aprender ahí, todo eso. obviamente eso como que de alguna manera rompe como esta lógica más tradicional del aprendizaje dentro de la sala, del ambiente controlado para el profesor y la profesora, y en el caso tuyo como sostenedor y también como líder de este proyecto, también pone cierto desafío. Entonces te quería preguntar un poco, así bien en concreto, ¿cuáles son las cosas como líder de este proyecto que te generan mayor alegría y satisfacción? Y también, ¿cuál es el gran desafío que tú ves que están enfrentando hoy como comunidad?
Sí, mira, antes de pasar eso, me gustaría mencionar un par de cositas respecto al aprendizaje nómada que yo creo que son importantes para entenderlo. Sí. Nosotros desde el aprendizaje nómada estamos trabajando con la potencia. La pregunta con la potencia es hasta dónde puede un niño. Y esa pregunta solo la puede responder el niño. Por lo tanto, nuestro espacio de trabajo es experimental. Y eso está determinando hoy día nuestra experiencia un montón, porque efectivamente lo que nosotros estamos haciendo hoy día como equipo, estamos creando condiciones de posibilidad para que cada aprendiz, cada niño o niña, construya su propia trayectoria de aprendizaje. En este acoplamiento con la realidad, con el bosque, con la junta de vecinos, con distintos espacios. Y eso hoy día nos está en una nueva perspectiva. Y el aprendizaje no más de alguna manera es un complemento al enfoque tradicional. Uh-huh. No es opuesto. Entonces, lo que nosotros hoy día estamos tratando de construir, eso es importante que se sepa, porque, claro, cuando yo planteo, por ejemplo, estas cosas, uno dice, bueno, pero ¿cómo sigue siendo escuela? Claro que, porque nosotros, de alguna manera, nuestros docentes están experimentando con experiencias tradicionales y con experiencias nómadas. Y eso va a permitir que, en el fondo, tengan muchas más herramientas a la hora de generar y facilitar el aprendizaje. Eso es como que me gustaría como cerrarlo. Y respecto a lo que tú me preguntabas respecto a los desafíos, ¿no? O sea, perdón, a las primeras más satisfactorias.
Claro.
Yo te diría que una de las cosas más satisfactorias es que este es un espacio muy creativo, donde permanentemente estamos redefiniendo. Nosotros quizás cada tres meses estamos redefiniendo montones de cosas que estamos haciendo. Es un espacio donde pensamos todos colectivamente. Y pensar, fíjate que a propósito de las organizaciones burocráticas y jerárquicas que son hoy día la mayoría de las instituciones, es una dimensión muy enriquecedora para la gente que trabaja. Nosotros no, Omar, dentro de los hitos que tenemos, después de los mensajes nomás, disminuyeron significativamente las licencias médicas de los docentes, aparte de que mejoramos nuestra matrícula, mejoramos la asistencia, mejoramos el CIMSE, las últimas dos mediciones del CIMSE las mejoramos significativamente. Entonces hay una serie de indicadores que dicen que trabajar de esta manera, no solo en términos profesionales es un desafío, sino que también en términos humanos, es algo muy significativo. Y eso a mí me hace muy feliz. O sea que no estamos hablando solamente de un enfoque técnico que tiene resultados en un ámbito académico, por ejemplo, sino que estamos teniendo resultados en muchos ámbitos. Hoy día somos referentes en interculturalidad, hoy día somos referentes en convivencia en Puente Alto. El año pasado nos tocó por lo menos ir a exponer a cuatro espacios dentro del Puente Alto nuestro enfoque de convivencia. Entonces creo que estamos generando un modelo que finalmente es una transformación más bien sistémica de la escuela y de sus prácticas. Uh-huh. No se reduce a una sola dimensión, a una innovación particular, sino que podríamos decir que es una multiplicidad de innovaciones que se están comunicando y que de alguna manera están permitiendo o articulando una transformación. Y que eso sea así a mí me llena de felicidad, porque en el fondo siempre tuve la intención de crear justamente experiencias más integrales en educación. Uh-huh. Experiencias más transformadoras en el fondo. Y yo te diría que eso lo estamos logrando. O sea, desde la pandemia en adelante todo se ha acelerado acá en Nuevo Mar. Y los resultados a partir de lo que está pasando con los niños vienen felices. Tenemos sobre 94-95% de presencialidad hoy día. No habíamos tenido nunca esos indicadores antes. O sea, los niños vienen a la escuela felices.
Sí, y siguen siendo niños que son, como decías tú, como antiestudiantes, como siguen siendo como ese perfil del estudiante, como entre comillas, problemático, que a veces es el que está más en riesgo de abandono del sistema, ¿no?
Sí, pero sabes que eso ha variado. Justamente cuando venía esta conversación contigo lo estaba pensando, porque claro, un factor clave es que durante la pandemia no tenía ningún estudiante migrante y hoy día tenemos el 53% de estudiantes migrantes. Uh-huh. Entonces, claro, efectivamente el perfil del estudiante migrante es distinto a los estudiantes anteriores que tenían. Eso podría ser una explicación. Sin embargo, también hay una explicación sistémica, yo creo que tiene que ver con la ley de inclusión también.
Yeah.
Porque de alguna manera muchos de esos estudiantes que tenían que estar por obligación en NOMA, porque ninguna otra escuela lo recibía ni lo admitía, hoy día probablemente están en muchos otros proyectos educativos. Uh-huh. Que hoy día, entonces, claro, en algún momento NOMA concentraba a los estudiantes. Tuvimos por año el IBE de un 100%, tuvimos la escuela más vulnerable con teatro. Entonces, concentramos los casos más complejos. No, de hecho, estábamos en los márgenes del sistema, más allá de NOMAR, nosotros no podíamos derivar ningún caso complejo, porque no había ninguna escuela que estuviera mejor preparada que nosotros para trabajar con los estudiantes más que complicaban más a la escuela.
Claro.
Entonces, claro, deben haber esos factores, yo creo, tanto internos como también del sistema.
Entonces, pensando como en ese escenario actual que decías, donde, por ejemplo, post-pandemia además, que la tasa de estudiantes migrantes, por ejemplo, ha aumentado, que el estudiante que tradicionalmente llegaba a Nuevo Mar ahora tal vez está siendo incorporado en otros colegios, ¿cuál dirías tú que es el principal desafío que enfrentan hoy como proyecto educativo ustedes?
Yo creo que los desafíos fundamentalmente nosotros tienen que ver un poco con el proceso que estamos llevando adelante. Estamos en un fuerte proceso de generar metodología. Por ejemplo, a nivel restaurativo, que tiene que ver con nuestro enfoque de convivencia, el desafío para nosotros hoy día es crear un tipo de metodología que sea coherente para que finalmente nuestros estudiantes se hagan cada vez más responsables de su acto y que a través de la empatía puedan desarrollar prácticas de reparación. Eso, nosotros lo que hicimos exitosamente fue disminuir los castigos y redefinir el vínculo entre adultos y niñez en la escuela, que yo diría que son probablemente dos de las razones más importantes que explican lo que está pasando en la convivencia. Pero hoy día tenemos el desafío de desarrollar metodologías restaurativas. Y el otro desafío tiene que ver hoy día con las metodologías de aprendizaje nómada, que son los nodos, los senderos, los circuitos de aprendizaje, los proyectos nómadas, que son metodologías propias creadas por nosotros, y que entre uno de los desafíos que tienen es la mejor articulación entre el currículum y esta experiencia. Uh-huh. Esa es una. Entonces, hay primero un desafío técnico, y te lo digo así porque hoy día si tú vienes a Nuevo Mar, los profesores están discutiendo sobre eso. O sea, es un tema. En todas las reuniones, toda la semana, estamos discutiendo permanentemente cómo mejorar la planificación. Se está discutiendo sobre eso. Y el otro desafío, que lamentablemente es así, es la sostenibilidad del proyecto. Uh-huh. Porque tenemos muy baja matrícula, tenemos 270 estudiantes, es muy difícil que una escuela se financie con esa cantidad de estudiantes, y ahí estamos también viendo fórmulas. De alguna manera, estamos desarrollando inicialmente una estrategia de marketing comunitario. Hoy día los estudiantes que llegan a Nuevo Mar llegan por datos, o las organizaciones territoriales que trabajan, por ejemplo, temas de niñeces migrantes, efectivamente tiene a Nuevo Mar como hoy día un referente importante, entonces lo están derivando niños, niñas. Pero ahí también tenemos otro gran desafío. Y el otro desafío que yo creo que también es interesante es la organización nómada, es cómo estamos organizándolo. En todos los procesos que te estaba comentando han habido procesos transversales. Uno de esos procesos transversales es la horizontalización de todos los espacios. Entonces, que eso ha definido el vínculo entre los adultos y los niños, pero eso también ha definido el vínculo entre los docentes y los actores comunitarios, el vínculo también en los espacios de... Hoy día tenemos una organización horizontal que es una locura, no funcionamos de la forma como funcionan todas las escuelas. Uh-huh. Funcionamos solamente en equipos de trabajo, y lo que se promueve son las interacciones entre los equipos. Lo que nos interesa fundamentalmente no son tampoco los equipos de trabajo, sino que son los espacios que aparecen entre a la hora de interactuar. Entonces, hoy día en Nuevo Mar hay un despliegue de proyectos internos de trabajo. PIG está trabajando con convivencia, un proyecto de cómo incorporar, cómo desarrollar un concepto de inclusión territorial y cosas de eso.
Uh-huh. Bueno, pensando en todas esas cosas, en la experiencia acumulada, en los desafíos que están enfrentando como equipo y todo eso, me gustaría pedirte que si tuvieras que pensar en alguna especie de consejo o sugerencia o invitación que pudieras hacer a directores, directoras, jefes de UTP, que son principalmente las personas que escuchan también esto, este humilde programa, este humilde show que tenemos, ¿qué le dirías a esas personas que quieren, también profesores, profesoras, que quieren embarcarse en hacer sus propias innovaciones? No necesariamente tomar este enfoque de aprendizaje nómadas, sino que tal vez buscar su propia forma de innovar. ¿Qué sugerencia les darías? ¿Qué les dirías tú a partir de la experiencia?
Sí, mira, a partir de la experiencia de Nomad, yo les podría decir que la historia de Nomad tiene que ver con un proyecto educativo que más que reproducir quizás las prácticas existentes, tiene un enfoque radical en las necesidades de sus estudiantes, y a partir de eso, lo único que hemos tratado de hacer es cómo crear un tipo de escuela y pedagogía para nuestros estudiantes. O sea, eso es como una especie de definición ética. Y a partir de eso, Nomad hoy día interpreta, yo creo, de forma súper correcta los principios de autonomía, flexibilidad, diversidad, que están dentro del sistema educativo. Entonces, yo creo que hoy día se echa mucho la culpa de repente que el sistema es homogéneo, que es estándar y todo eso. Pero nosotros creo que somos un súper buen ejemplo de un proyecto educativo que, claro, bueno, hay que tener coraje, sí, para trabajar en determinados momentos. Han sido duros, pero sin embargo hemos querido construir nuestro propio camino con coherencia, enfocado en la necesidad de nuestros estudiantes, y eso es posible en el sistema educativo. O sea, un proyecto como Nomad hoy día, a partir de algunas definiciones que he hecho, suena tan rupturista o suena tan casi como alternativo, pero yo creo que lo que nosotros podemos aportar hoy día es que seguimos dando nuestro sistema educativo. Por lo tanto, las transformaciones del sistema educativo hoy día dependen mucho más de las comunidades que de las políticas verticales que pueden establecerse. Uh-huh. Y yo creo que Nomad en eso es un súper buen ejemplo, un proyecto con muy pocos recursos, trabajando quizá en los sectores más complejos del sistema. Hemos estado durante más de tres décadas ya enarbolando un proyecto propio, y es posible hacerlo, y nosotros somos el ejemplo. Entonces yo diría eso, empezar a pensar menos las determinantes estructurales del sistema y enfocarse más en la capacidad creativa de los equipos, enfocarse más en las definiciones éticas más fundamentales que tienen los equipos, ampliar el campo respecto al aprendizaje, no limitarlo solo a los resultados académicos. También eso es fundamental. Entender que la convivencia no puede ser una variable de gestión, sino que finalmente es una condición de posibilidad para los aprendizajes. Entender que las transformaciones dentro, si queremos avanzar, tienen que ser culturales. Por lo tanto, no pueden ser hechas solo entre docentes y entre profesores de la escuela, sino que en ese sentido, tiene mucho sentido que además se sumen actores del territorio, los vecinos, los apoderados. Tenemos que también tener que dejar de ver a la escuela como un ente aislado, y empezar a verlo ya integrado a ecosistemas más grandes. Entender que en realidad la escuela que se pliega hacia adentro es una locura, porque en el fondo lo único que busca es acumular libros en bibliotecas, computador y todo eso, y el tema en realidad no va por ahí, porque hoy día nosotros, sin tener prácticamente muy pocos recursos, hoy día están apareciendo habilidades de liderazgo, habilidades comunicativas en nuestros estudiantes que es imposible desarrollarlo bajo la lógica tradicional del aula. Y están apareciendo porque están aprendiendo a autoorganizarse. Entonces, avisen en el fondo a comprender el aprendizaje de una forma más amplia. Uh-huh. Incorporar lo transdisciplinario, incorporar enfoque sistémico. Yo te diría que son todas esas cosas que nosotros le hemos ido incorporando y que cambian las prácticas y empiezan a emergir resultados que son sorprendentes para nosotros. Uh-huh.
Sí, suena eso. Suena algo como, creo que es súper importante algo que mencionabas al inicio, como si uno mira hacia adentro las potencialidades de la comunidad a partir de las necesidades que tienen o o los anhelos que tienen los estudiantes y sus familias de cómo aprender, se pueden encontrar estas soluciones. Lo ideal sería también, pienso yo, que esta conversación respecto de las políticas y las prácticas también sea bidireccional y de alguna manera proyectos como el que tú nos estás contando también pueden influir en ciertas modificaciones a las políticas que abran espacios para que además proyectos como el suyo puedan florecer y puedan crecer y puedan aparecer. No todo tiene que costar tanto, pero también entiendo el punto de que es posible innovar dentro de los límites estructurales lo que se está moviendo ahora. Y yo creo que esa es una invitación súper bonita también a la gente que escucha esto y que piensa, no, es que no se puede, es que nunca se ha hecho. Y bueno, tal vez hay que intentarlo, pero eso no quita que también cuando esas innovaciones resultan, lo ideal sería que el sistema tome nota y diga, ah, entonces tengo que dejar de molestarlos tanto en esto, tengo que dejar de joderlos aquí y ayudarlos a desarrollar esto por acá. Entonces, te agradezco muchísimo también que puedas compartir la experiencia con nosotros y todo eso. No sé si quisieras agregar algo como para ir cerrando ya la conversación.
Sí, fíjate que igual los tiempos han cambiado. Yo recuerdo muchos años que iba a tocar las puertas no solo del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Desarrollo Social, sino que distintos del SENAME, y en realidad nunca se abrió un espacio interesante, pero efectivamente han habido cambios en los últimos años. La ley de inclusión, por supuesto, vio un aporte. Y a partir de eso, yo creo hoy día estoy mucho más, tengo mucha más esperanza. Me tocó vivir la parte dura, en la cual tratáis de golpear y al otro lado no escuchaban nada. Solamente estabais dentro de las 120 escuelas por bajos resultados simples que querían ser intervenidas y cerradas. Estaba estigmatizado, hubo mucha violencia simbólica contra nuestro proyecto. Pero eso yo siento que quedó atrás. Por transformaciones del mismo sistema y de la política, y porque también nosotros hemos cambiado, y porque hoy día también estamos desarrollando un enfoque pedagógico propio también, que no lo teníamos antes. Entonces, yo te diría que yo, a pesar de eso, sigo esperanzado. Mi mayor esperanza es que nosotros podamos contribuir a que se incorpore un concepto de escuela nómada, así como a nivel conceptual, dentro del sistema, y que de alguna manera pueda convertirse en una alternativa dentro del sistema educativo. Y que las escuelas por contagio, ¿por qué pienso por contagio? Porque pienso que un profesor de Nuevo Mar le cuenta a otro profesor que es posible trabajar, ir feliz a trabajar, que sus estudiantes estén felices, que no haya problemas de convivencia, que estén aprendiendo y que además están teniendo retroalimentación positiva de los vecinos, de las organizaciones territoriales. Yo creo que eso puede contagiar de entre un docente a otro y también a nivel de estudiante. Entonces, nos gustaría que a lo mejor el concepto de escuela nómada no fuera solo una experiencia que ocurrió en Nuevo Mar, sino que pudiera un poco el sistema también contagiarse con eso. Pero trabajar con los territorios de forma nómada. ¿Nómada en qué sentido? Lo que te decía, respetando sus reglas locales. O sea, el docente que estudió en la universidad no sabe más que la vecina que no estudió el colegio y estaba de planta a la hora de co-crear una experiencia en una junta de vecinos, en un proyecto de un huerto comunitario. Entender esas cosas, por ejemplo, son fundamentales. Y yo te diría que sí, que yo a pesar de las dificultades que podemos tener hoy día, de sostenibilidad sobre todo, estoy súper esperanzado en que estamos viendo un momento interesante, es una crisis fuerte, potente, y nosotros hoy día tenemos hartas cosas interesantes que mostrar que pueden ser una lucecita dentro de esta noche media larga oscura que estamos realizando.
Claro, esto se va a terminar convirtiendo en una fiesta así electrónica llena de luces, ojalá, y con harto ruido. Creo que eso sería ideal. Oye, en el espíritu del contagio, bueno, me gustaría dejar invitado a la gente que se ponga en contacto contigo. Yo te voy a poner en problema aquí y voy a decir que ustedes van a estar muy felices de recibir gente que quiera ir a visitar el proyecto.
Sí.
Vamos a dejar en la descripción del podcast algunos enlaces para que se pongan en contacto contigo, con tu equipo y a conocer más en profundidad algunas de las cosas que pasamos como por encima hoy día, especialmente como del trabajo pedagógico, del modelo de convivencia. Creo que son cosas súper interesantes que obviamente no nos da el tiempo de entrar en detalle acá, pero te agradezco, Bolino, el tiempo. La disposición a contarnos todo esto y también la reflexión final creo que es súper importante, ¿no? Como de que de que estos proyectos educativos innovadores son posibles, y que tal vez hoy día hay más disposición a apoyarlos y a respaldarlos. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, ¿no?
No, agradecerle a usted el espacio, me encantó. Además que, como te digo, es bonito de pasar de ser fans y escucharlo a que me puedan entrevistar. Así que también, eso lo digo ya más a nivel personal como gustito personal. Así que, no, encantado. Y nosotros, parte de ser nómada significa que nos visiten sin ningún problema. No somos una escuela complicada para entrar y para salir de ella.
Perfecto.
Al revés.
Súper bien. Sí. Súper bien. Oye, bueno, sí. Aprovecho a pasar un par de avisos antes de que cerremos. Si Sergio vuelve de su préstamo con opción de compra en Rusia, el próximo viernes 19 de abril vamos a estar, quizás no presencialmente, pero sí tal vez a distancia. Sergio tal vez va a estar conectado desde Siberia en el lanzamiento de un número especial que editamos en la revista Perspectiva Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre... nuevos enfoques de liderazgo o enfoques novedosos para reimaginar el liderazgo. Así que ahí les vamos a estar dejando más información en la descripción del capítulo de hoy. Y vamos a tratar de volver lo más pronto posible, quizás con el Sergio, quizás con la Connie, quizás con Mauro Pino, quizás con alguno de los perros de Sergio, no lo sé. O tal vez con otra invitada o invitado igualmente interesante que Ugolino. Así que. Muchas gracias por escucharnos hoy, Ugolino, gracias nuevamente y entiendo que tienes que correr a la cuenta pública ahora con los apoderados del segundo ciclo, ¿no?
Sí, claro, sí. Tengo que bajarme hasta el post, estamos en el tiempo exacto.
Perfecto. Oye,
así que muchas gracias.
Gracias a ti y que estés muy bien.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.